Hola, buenas tardes. Bueno, el trabajo que voy a presentar hoy está basado en la lectura del libro de Madeleine David, que se llama en francés, el debate sobre las escrituras y jeroglíficos y el jeroglífico en los siglos XVII y XVIII. El libro, que es una tesis de doctorado que hizo Madeleine David para el año 65, es sumamente interesante porque, por lo menos a mí, lo que me sucedió fue que al empezar a leerlo, me empecé a dar cuenta de qué trabajoso fue ir derribando un prejuicio tras otro durante 2 siglos por lo menos, hasta llegar a Champollion, que no fue que un día él agarró y dijo, bueno, me inspiré y ya está, lo descubrió, sino que fue un trabajo donde hubo muchos participantes. Hay una lista que hace hacia el final del libro Marlene David, se los voy a leer para que vean que algunos son más conocidos que otros: Bacon, Trigault, Kircher, Wilkins, Leibniz, Freret, Warburton, debe ser, Leonard de Malpén, Barthélemy, Dacier, y finalmente Champollion, primero con CJ y después él. Y ya vamos desde el 1561 hasta el 1790-1832. Que pasaron unos cuantos años. Yo voy a tomar como una primera escansión, como un primer escalón que se dio al principio, porque lo que a mí me impresionó primero, primero no lo podía definir claramente, pero me pareció que hay un paralelismo con las dificultades que hay para la entrada del psicoanálisis en un discurso, o sea, la constitución de un discurso del psicoanálisis. Después lo que me di cuenta era que había pasado como medio al revés en este caso, o sea, que en realidad se descubre el psicoanálisis y empiezan a aparecer las dificultades. Es como si fuera al revés de lo que pasó con los jeroglíficos. Lo cual no quita que a mí me ha sucedido de ver alguna documental en el History Channel y a veces me da la impresión de que deliran con los dibujitos de los jeroglíficos, que se ponen a contar historias y se imaginan el faraón y esto y lo demás allá, y me da la impresión de que tienen poco que ver con el desciframiento de los jeroglíficos, pero puede ser una impresión mía, no sé, sería como para revisar eso. Bueno, entonces hablamos de prejuicios de distinto orden, y cada prejuicio va a producir en la búsqueda, digamos, de entender qué es esto que son los jeroglíficos, así como prácticamente de manera contemporánea se sorprendían de la existencia del chino, porque los viajes de descubrimiento de los de América, las pinturas mayas, como las llamaban, les costaba incluso pensar que fueran textos, podían ser dibujos, pinturas eventualmente, pero les costaba pensar que fueran textos. En esta lista de autores que yo nombré rápidamente, cada uno arma una teoría, escribe bastantes cosas, algunos volúmenes de libros, muchos volúmenes, correspondencias, y hasta que se muere no viene otro, porque es como que tiene tanto éxito, porque tiene mucho éxito cada uno de estos autores, hasta que se muere recién tiene que venir alguien a animarse a plantear algo diferente, ¿sí? Entonces, yo esto se los comento porque lo asociaba con ciertas cosas que pasan hoy en día, ¿no? Que a veces realmente estas elaboraciones hacen, pero muy complejas son y llevan a callejones sin salida, y en algún momento se agotan, y es cuando se agotan que puede surgir alguna pregunta diferente, una propuesta diferente. Es con Champollion donde finalmente hay algo que se produce, que da una lectura efectiva de los jeroglíficos. Entonces este recorrido histórico duró aproximadamente 2 siglos, Y lo que comentaba Madeleine David era que, bueno, estos jeroglíficos inquietaban tanto a los occidentales que producían, literalmente ella dice, la admiración desmesurada o repugnancia mal razonada. De vuelta los remito a asociar con el psicoanálisis, digamos, ¿no? Que te dice o una o la otra. Entonces, no voy a hablar de todos los prejuicios y de lo que hizo cada autor, porque en realidad requiere un trabajo detenido sobre cada uno de ellos, sino de los primeros, o de algunos. Antes que nada, Madeleine dice, Madeleine David, ya es mi amiga, dice que abarcado en su amplitud, el problema obliga a estudiar con más cuidado la relación, dice ella, entre la lengua y la escritura, por el trabajo que uno viene haciendo en el psicoanálisis, sobre todo con Michel Vapro. Yo diría que, me atrevería a decir, que se trata de estudiar cuidadosamente la relación de la lengua hablada y su escritura, este pasaje del habla a la escritura, que hemos visto en algún momento que fue todo un tema, por ejemplo, el pasar de escribir seriamente en latín en Europa a escribir en las lenguas vernáculas, ¿no? Tenemos bueno, muchos ejemplos de ellos que son más o menos para Dante, con la elocuencia, el trabajo de Dante sobre la elocuencia en lengua vulgar, que él trataba de escribir en un italiano que buscaba encontrar como un promedio de los distintos dialectos, pero buscaba escribir en italiano algo que, si era serio, tenía que ser escrito en latín para esa época, en cualquier lugar, ¿no? En Europa, en Francia, en Inglaterra, bueno. Ahora, tenemos, habla desde el neolítico, entramos en las lenguas, o sea, en lo simbólico, por el habla. Somos hablados primero en un proceso de alienación, luego, con suerte, tomaremos la palabra, separándonos, y bueno, en principio tendremos escrituras en algunos pueblos, no en todos, no todas las lenguas llegan a la escritura, y lo que le va a dar un acento importante, Madeleine David, es a la función que tiene en este pasaje de la lengua hablada a la escritura, la función de la homofonía. Lacan, por ejemplo, en el seminario de la identificación, señala esto cuando él está hablando, tanto él habla del nombre propio y muestra la inercia que tiene la homofonía, tanto de una manera simultánea en la época como de una época a otra, cómo se conserva la pronunciación, ¿no?, de los nombres propios. Pero bueno, justamente habla de homofonía. Y esto tiene, o sea, Lacan lo va a plantear, este sería el hablar de homofonía en el caso del psicoanálisis, en el caso del aporte que hace Lacan para llegar a la instancia de la letra. Él lo va a llamar involución significante, como hace un rato se lo definió, como la cópula que une lo idéntico con lo diferente. para explicar algo que ya en los griegos y antes quizá estaba el problema de, bueno, que es lo mismo que diferente, cuál es lo uno, lo múltiple, bueno, todo esto ya estaba en Platón y en los demás autores. Al principio Madeleine David subraya algo que no es tan obvio como podría pensarse, porque ella señala una diferencia entre lo que es el cifrado y la escritura jeroglífica. Y lo que va a decir es que el cifrado generalmente es simultáneo en una época. Son las escrituras secretas que puede haber en la corte o en otros lugares, o incluso, por ejemplo, cuando se trató de encontrar la clave, Alan Turing, con el código Enigma, por ejemplo, en la máquina Enigma, que casi yo vi la película como dos veces, pero a lo mejor alguien la vio aunque sea una vez, que no, justamente el jeroglífico no responde a un código como uno podría pensar yendo del presente al pasado, sino que es más bien simultáneo en una época. O sea, que sin el habla no tenemos letras. Esto es Champollion. Uno de los términos en el juego, en los comienzos de este debate, va a ser la cuestión del símbolo. Y el símbolo fue un problema después del descubrimiento de Freud, incluso, porque bueno, ha habido analistas, alumnos de Freud, que le daban mucha importancia al símbolo, que se separaron del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el símbolo queda por fuera de todo sistema de escritura. O sea, a partir de un símbolo puede llegar a transformarse en letra. Por ejemplo, la letra que nosotros conocemos como la A mayúscula, originalmente, si no me equivoco en hebreo, es la cabeza de un toro invertida, y queda como A en la modernidad, pero se perdió la historia. Se requiere un trabajo histórico. Entonces, un símbolo puede pasar de un sistema no alfabético a otro alfabético. Y hay muchos otros, y con muchos otros, se pueden, digamos, armar montajes que armarán a su vez textos o inscripciones. Es muy curioso porque en determinado momento de este largo debate estaban de moda los jeroglíficos, y entonces los emperadores, los reyes europeos hacían inscripciones con dibujos, para ellos eran de los jeroglíficos egipcios, en las tumbas, en los monumentos, como ornamento, pero para ellos no tenía valor de escritura. De hecho, cuando Champollion encuentra con la piedra Rosetta, puede descubrir, va a comparar tres textos, lo que le permite el enganche entre un texto y otro va a ser la homofonía de los nombres propios de Cleopatra, Ptolomeo, eso, ¿no? Eso le va dando la idea de que puede haber letra ahí, ¿no es cierto? Entonces, de lo que va a hablar Madeleine David es de que en un principio hubo dos prejuicios, por eso titulé el trabajo también prejuicios. El prejuicio jeroglífico es uno, con la exaltación de las figuras de los jeroglíficos como símbolos puros, misteriosos, pero desprovistos de toda función de escritura, ¿sí? Después va a hablar Madeleine David de un de otro prejuicio, que es el prejuicio anti-jeroglífico, que supone una concepción del jeroglífico que va a volver sospechosa toda figura. Son los antisimbolistas. ¿Y qué es lo que están buscando los antisimbolistas? Que también rechazan la relación entre el habla y la escritura, atentos. Están en busca de una escritura universal perfecta y consideran la notación jeroglífica como inferior. Hubo, por ejemplo, John Wilkins, que fue inspirador de Leibniz algunos años más tarde, que armó un sistema muy complejo de signos nuevos, no figurativos. Estamos en el 1600, ¿sí? Y recién fue a partir del 17, del siglo XVII, que se pudo desbloquear, de la palabra que usa ella, las investigaciones sobre las escrituras antiguas, porque realmente no se consideraban textos. Esto va a permitir introducir un trabajo de investigación histórica, de comparación. Eso ya es otra perspectiva, entonces. Y advierte Madeleine David, guarda con tratar de dar una significación más moderna a una escritura antigua, porque siempre está la tentación, ¿no? Bueno, esto también pasa con un sujeto en análisis, obviamente, donde hay un hilo que se conserva a lo largo de la vida, como el hilo rojo que hablaba Freud, les quiero leer justamente de aquellos que son antisimbolistas, se podría decir, un texto de Descartes de 1629. Descartes escribe: si alguien explicara bien cuáles son las ideas simples que están en la imaginación de los hombres, cómo se compone todo lo que piensan, y si esto fuera aceptado por todo el mundo, me atrevería entonces a esperar una lengua universal muy fácil de entender, de pronunciar y de escribir, y lo que es lo principal, ayudaría al juicio, representadas así tan claramente todas las cosas que sería casi imposible equivocarse. Estamos igual que si bueno, que parte justamente de Francis Bacon hablaba del habla y decía, y tenía como ideal una relación directa y exacta entre signo e idea, o sea, que de las ideas pudiera pasarse directamente y exactamente a una escritura. Entonces, yo me detengo en este capítulo y lo que quería era dar un ejemplo en términos de nudos lo que puede ser un símbolo o lo que puede ser otra escritura, que es la que va a trabajar con la y que va a inventar Lacan con la topología, ¿sí? Lo dibujé antes. Espero que se vea en todas partes, si no lo explico. Este es un nudo Borromeo. El nudo Borromeo, si buscan en internet, buscan heráldica, Borromeo, van a encontrar que es un nudo chiquito Borromeo que está dibujado en las escudos de algunas familias europeas, que simbolizaba la unión, un símbolo de la unión de varias familias. Pero Lacan hace algo diferente con esto. Él toma el Borromeo de varias maneras, pero yo quiero mostrar una operación que él hace nada más hoy,
donde el Tomás Borromeo, él habla de los tres registros, simbólico, imaginario, real. Hace una pequeña operación de cambio de un arriba abajo acá. Lo que produce esta operación de cambio de arriba abajo es que acá ven que se alteró el azul, no sé si se ve de todas partes, pasa por arriba y el verde por abajo. Entonces, ¿qué sucede? El azul queda enlazado al verde y el rojo queda suelto. Esto él lo utiliza para explicar el momento en que Joyce está hablando de, en el retrato del joven, del artista, cuando era joven, cuando le habían dado una paliza muy grande, los compañeros de colegio, y él en un momento sintió que no le dolía nada, que el cuerpo se le escapaba, no se le iba. Que él se daba cuenta de lo que estaba viviendo, pero no sentía el cuerpo, no le dolía nada. Entonces, este es el momento que Lacan, esto, yo creo que es una escritura, ¿sí? Escribe este deslizamiento del imaginario y quedan enlazados el azul y el verde, que sería lo simbólico y lo real, y que bueno, después Lacan va a explicar de qué manera Joyce con su obra va a volver a reintegrar, a rearmar los tres registros, ¿sí? Pero quería darlo como ejemplo entre un símbolo y algo que ya es una escritura, pero diferente, porque no es algo nuevo, que no estamos acostumbrados a ver.
Preguntas, comentarios. Te hago yo una pregunta. El texto de Descartes, ¿cuál es?
Ay, no sé. Está citado por Madeleine David. Por ahí
queda
lo encontramos, lo busco y
después.
Porque obviamente está
una biografía.
Acá están los marcadores de Nico y mío, no es que sea una marreta, que no se debo darle los de Nico, que escribían mejor aunque eran nuevos. Bueno, sí.
Bueno, Andrea Mancini nos va a hablar de ficciones del uno.